Es Víctor Amaya, periodista, a quien vamos a consultar justamente sobre los hechos del fin de semana también en Venezuela. La ciudadanía dice no a los atropellos a la legislación vigente. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Gladys Benítez desde Asunción.
Hola, buenos días, Gladys, ¿cómo estás?
Excelente, gracias por atendernos, Víctor. Queríamos tener un poco también la medición de la temperatura allí en Venezuela. Contanos un poquitito de qué medio sos y también a la audiencia qué es lo que está sucediendo.
Bueno, yo soy del periodista y editor de Manario Tal Cual, que es un periódico, digamos, bastante político aquí en Caracas, también de estímulo.com, y lo que hacemos es seguir el pulso a lo que pasa cada día, ¿no? Este ha sido un fin de semana bastante complicado. El sábado, por ejemplo, hubo una gran movilización en Caracas de la oposición, fue la tercera durante la semana. La oposición está organizando manifestaciones un día sí y un día no, para reclamar elecciones, para reclamar lo que califiquen como un golpe de Estado y para reclamar, pues, abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que en Venezuela debían haber elecciones regionales para gobernadores en diciembre pasado. Estamos en abril y no se han hecho, ni siquiera se han anunciado el calendario electoral de cuándo serían. Este año corresponden también elecciones de alcaldes y tampoco se han dicho cuándo serían. Y tocan unas elecciones presidenciales que se esperan para 2018, pero ya la oposición ha dicho que, bueno, que ya que estamos sin cronograma electoral, que lo mejor que podría pasar es una elección general, es decir, que para todos los cargos al mismo tiempo, en la medida en que, bueno, la situación del país es bastante crítica. Tenemos una inflación por encima de 700%, tenemos una situación de pobreza sumando cada vez más números, tenemos escasez de medicina, escasez de alimentos, y en general una situación político-social y socioeconómica muy, muy, muy difícil. Por supuesto, el gobierno ha dicho que no, es decir, que aquí no hay una tal crisis humanitaria. Y además, este fin de semana sí pasó algo interesante, fue que el presidente Nicolás Maduro dijo que él estaba interesado en que hubiese elecciones para derrotar, dejarlos en a la oposición. Es interesante este planteamiento porque, bueno, ya hay gente que lo está asumiendo como que, bueno, si con tres marchas fuertes ya el presidente admite que puede ir a elecciones, pues si seguimos marchando, entonces el efecto será aún mayor. Recordemos que también está en el ambiente toda esta preocupación que ha habido en la OEA de varios países con respecto a la situación de Venezuela, que se ha seguido discutiendo y que la Cancillería venezolana califica como una arremetida de gobiernos regionales de derecha. Lo explicó este fin de semana, el domingo, la Canciller venezolana, en la medida en que el viernes, por ejemplo, se decretó, se comunicó, se hizo oficial una inhabilitación por 15 años a Enrique Capriles. Enrique Capriles es el gobernador del estado Miranda, es uno de los estados de mayor población en Venezuela, y es aspirante presidencial, y es el segundo en las encuestas de mayor valoración de liderazgo en el país. El primero es Leopoldo López, también opositor. Leopoldo López está preso hace 3 y se espera que esté preso durante 12 años, durante 11 años más. Y en el caso de Capriles, pues el segundo de las encuestas, muy cerca de López, y estaría inhabilitado hasta el 2033, es decir, no se podría presentar a las elecciones. Lo acusan de haber cometido unas irregularidades administrativas en su gestión, y en vez de multarlo, pues lo inhabilitaron 15 años. Eso quita a los dos principales aspirantes de la oposición, pero también a los dos principales líderes del país, en la medida en que los dos tienen más o menos 30 puntos de ventaja con respecto a la valoración de Nicolás Maduro. Y el año que viene hay elecciones presidenciales, donde se supone que Maduro será el candidato a la reelección. Entonces, todo eso ha ido sumando para, como lo decía el corresponsal del país aquí en Caracas, Eval Schaffenberg, buen amigo, él decía, el gobierno lo que pasa es que olvidó que cuando a la oposición, cuando a la gente le quitas todo lo que puedan perder, cuando ya los dejas sin nada que perder, pues les quitas todas las amarras, ¿no? Entonces, por eso ha habido una respuesta tan fuerte de la gente. Las marchas que ha habido han sido quizás no las de mayor asistencia que hemos visto en Venezuela en manifestaciones públicas, es verdad, pero la actitud ha sido de mucho arrojo, ¿no? Todos estos días ha habido intención de llegar a la Defensoría del Pueblo, a las instituciones que están hacia el centro de la ciudad, y el gobierno ordena que no se permita que las movilizaciones de la oposición lleguen hasta allí. El sábado, por ejemplo, ni siquiera llegaron hasta el piquete de la policía, el piquete antimotín, sino que apenas empezaron a enfilar la avenida, pues hubo represión, hubo bombas lacrimógenas, hubo perdigones, balines plásticos, ¿no? Y hubo heridos. Entonces, ha habido como una respuesta represiva bastante fuerte por parte del gobierno, porque de una vez el gobierno, a pesar de lo que diga la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta, el gobierno de una vez lo criminaliza y siempre dice que cuando la oposición convoca una protesta, lo hace con intenciones violentas, ¿no? Siempre, haya o no violencia, es decir, precalificas la manifestación y por lo tanto de una vez pasa a ser objeto de represión. Eso es lo que está pasando. Hoy hay otra manifestación, se está convocando para dentro de unas 2-3 horas más o menos, y la ciudad amaneció cerrada una vez más, porque las estrategias del gobierno es, bueno, se cierran las estaciones del subterráneo, del metro, por lo menos 15-17 estaciones están cerradas, se restringen los accesos a la ciudad para que la gente que vive en las zonas satélite, que llaman las ciudades orbitorias, que llaman alrededor de la capital, no puedan llegar, no puedan sumarse a la movilización, y en los sitios donde la oposición anuncia puntos de concentración de gente, pues entonces toman desde la madrugada con policía y con Guardia Nacional en los espacios para evitar que haya estas concentraciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la situación está bastante complicada, aún se espera un pronunciamiento en algún momento del Consejo Electoral, que siempre podrá decir que hay un proceso de validación de partidos avanzando, un proceso administrativo, y que por eso el escenario electoral, el calendario electoral todavía no se ha dado, pero la respuesta que dan desde la oposición es que si tú me debes las elecciones, que eran en diciembre pasado, pues no debería un proceso administrativo estar por encima de la función principal de un consejo electoral, que es convocar y hacer elecciones, ¿no?
Claro.
Los gobernadores que están en sus cargos todavía ya llevan 5 meses de, como le decimos aquí, de ñapa, y según los cálculos que se hacen, los enterados en toda la sede electoral, es que probablemente el gobierno lo que está planificando es, en caso de darse una elección, en este caso regional, que fuese a partir de septiembre en adelante, quizá en octubre, con lo cual los gobernadores tendrían 9 meses más de, 10 meses más de gobierno, ¿no? Y por supuesto la gente se queda sin poder manifestar, y todo esto viene a cuento porque según las últimas encuestas de data análisis, de barómetros, por ejemplo, que se han divulgado recientemente, el gobierno nacional o la opción del oficialismo, del chavismo, de la que representa Nicolás Maduro, no ganaría ninguna elección en ninguna parte del país.
Víctor,
es decir, no hay posibilidad de que ganen. Dime.
No, la verdad que indígena y también nosotros, no solamente desde Paraguay, sino que se han visto pronunciamientos en varios otros países también de Latinoamérica y del mundo,
sí,
sobre lo que sucede en Venezuela. Nosotros hoy sentimos muy de cerca por el hecho de que también estamos viviendo un momento muy difícil,
sí,
en el que justamente las autoridades también están atropellando o intentando atropellar la legislación vigente, específicamente la Constitución Nacional. Entonces, esto de que ustedes tienen ahora, de que el Tribunal Supremo de Justicia intentó atribuirse algunas funciones del Parlamento, esta cuestión de la injerencia política sobre otros poderes, de la injerencia del Ejecutivo sobre otros poderes, es también algo que nosotros estamos viviendo a nivel local, y también esto de la represión a las manifestaciones. Si bien es cierto, aquí no tenemos esto de que ya comiencen a digamos, tan abiertamente violar el derecho a la libertad de manifestación y libertad de expresión. Sí tuvimos, por ejemplo, después de una protesta que hubo hace una semana, 200 personas que fueron apresadas por el simple,
sí,
hecho de estar allí en la zona. Algunas ni siquiera tenían que ver con la manifestación, pero así arbitrariamente fueron detenidas por la policía. No es igual la situación de nuestros países, pero sí vemos algunas peligrosas similitudes, digamos, y, Y nada, que queremos aprender del ejemplo de por dónde tenemos que ir y por dónde no tenemos que ir. Y como conclusión también ver poco cómo la fuerza ciudadana, cuando se manifiesta, de alguna manera obliga a las autoridades a cambiar su rumbo, ¿verdad? Que es lo que también estamos viendo ahora en Venezuela y también aquí a nivel local.
Sí, aquí de hecho cuando el Tribunal Supremo se agarró las competencias de la Asamblea Nacional, dejándola anulada, la propia fiscal general, que lleva 10 años en el cargo y es una ficha del gobierno, digamos, nunca había manifestado una posición independiente del chavismo, pues salió y dijo que efectivamente era una ruptura del hilo constitucional. Y a partir de allí ha habido como pronunciamientos más o menos aislados, pero ha habido pronunciamientos del propio chavismo diciendo, epa, se les fue la mano, ¿no? Uno de los objetivos que ha planteado la oposición con esto de marchar constantemente y seguir presionando en la calle, decían, no era enfrentarse a la autoridad, no era necesariamente enfrentarse y pelear, digamos, con los militares o con los uniformados. Era hacer que los uniformados se enfrentaran con su conciencia. Es decir, que los que están encargados de la represión en algún momento entiendan o sientan, oye, yo no voy a reprimir de esta manera, ¿no? El caso de Paraguay, aquí la verdad es que estamos tan imbuidos en nuestro propio rollo que poca gente lo ha seguido. Incluso creo que hay mucha gente que ni siquiera entiende las razones de por qué. Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez en el Consejo Permanente de la OEA sacó a colación el caso de Paraguay, porque decía que ya, bueno, que ya había habido este incendio en el Congreso, que ya había habido, por supuesto, las agresiones que hubo, entiendo que hubo una persona muerta, y también, ¿no?, con heridos y no sé qué, y lo sacaba como ejemplo porque decía Paraguay, que es un gobierno producto de un golpe de Estado, así lo calificaba ella, está reprimiendo a la gente. Pero cuando uno va al sustrato de qué es lo que se está reclamando, o cuando se quiere desviar la atención de alguna manera, buena parte del problema es la, entiendo, ¿no? O sea, no quiero meterme con rollos de allá, pero entiendo que es una petición o un proyecto para garantizar la reelección presidencial de Paraguay.
Así mismo es. Víctor,
bueno, pues en Venezuela eso se aprobó, en Venezuela eso existe, y se aprobó fraudulentamente a la ley por Hugo Chávez.
Qué terrible lo que sucede en nuestros países, Víctor. Y bueno, yo te agradezco desde aquí el contacto por habernos informado y actualizado con todos los datos de lo que está pasando hoy allí en Caracas. Y bueno, hasta cualquier otro momento, Víctor, vamos a estar siguiendo todo el paso a paso porque nos interesa sobre todo por no seguir, por no permitir que esta gente que está hoy allí embotrada en el poder pretenda y realice finalmente el atropello a la normativa vigente. Eso es lo que queremos evitar.
Seguro que sí.
Bien, Víctor, un gran abrazo.
Contacto, ¿eh?
Un gran abrazo desde aquí.
Gracias.
Bueno.